estalla el silencio.
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora. Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación.
Cuando elegimos y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad.
Que arda el patriarcado. Isabel tira a la hoguera la falta de compromiso social. Susana, la violencia de géneros, los horarios y las drogas. Norma, los rótulos, la violencia obstétrica y los violadores. Dora tira a los maridos que quieren que les cocinen la cena cuando llega una de trabajar. Susana tira a la hoguera la hipocresía, la discriminación y a los niños y niñas con discapacidades diferentes y a los acosadores. Marisa tira a la hoguera a todos los tipos que te apoyan en el tren y a los que te mandan a hacer dieta. Roxy a la intolerancia y a los oportunistas. Dori tira a la hoguera la falta de educación sexual. Dora tira la plancha a la hoguera. Mónica y Laura tiran sin mucha vuelta todos los electrodomésticos. Isabel tira a la hoguera la asociación directa entre pobreza e ignorancia. Moni el racismo y los celos. Betty el silencio y el miedo. Y la inseguridad. Celia los preparativos para el Día de la Madre. Roxy tira directamente el Día de la Madre, porque dice que mamá es todos los días. Todas, toditas, tiramos a los y las que juegan a otras mujeres y a otras madres. Que arda el patriarcado enterito.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa,
ruega por
madre
ella,
cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega por ella.
Buenas tardes, acá estamos en el aire de FM Moreno, arrancando con otro Estalla Silencio.
Como todos los sábados de 13 a 15 horas por la 90.1 Aire Caliente, el que nos acompaña en este estudio el día de hoy. Bienvenida, compañera.
parece que la hoguera donde empieza a arder el patriarcado que nos leía Romy en la editorial está acá, en el medio del estudio de FM Moreno, porque hace mucho, mucho calor.
Tú lo has dicho, que arda el patriarcado es de Reunidas en la Diplomatura de Operadora Social en Promoción de la Equidad de Género y Prevención de las Violencias. Salió en el día de hoy en Página 12.
Ayer, ¿no? En las 12.
Pues, en las 12 sí. De ayer, sería sí. El que circula hoy. El que
se ve que
acceder.
Todas esas mujeres reunidas en esa diplomatura decidieron quemar qué parte del patriarcado a elección, ¿no? ¿Qué parte del patriarcado quemamos?
¿Cuál te gusta más? Vos elegís.
Muy bien, acá estamos Romina Segura,
Paula Cruz y del otro lado.
Y Matías Salomoni en la operación técnica.
Que no parece que tiene tanto calor como nosotros.
No parece. Parecería estar ahí más, un poquito más fresco. Bueno, estamos esperando que en cualquier momento se suma Luisa Vecino, que viene de trabajar. Y forman parte de este equipo también Guadalupe Romero, Macarena Asís, Sergio Campos y Cecilia D'Amico. El amplio equipo de Estalla Silencio, que rotativamente va ocupando el aire, pero siempre está detrás de cada producción de programa.
Es verdad, y también Sebastián Carrera, que es nuestro musicalizador, pero bueno.
Pero bueno, a veces nos olvidamos. Y nos trae cosas. Problemas.
¿Cómo hacemos para comunicarte, vos cómo hacés para comunicarte con nosotras en el día de hoy? Podés llamarnos al 0237-466-6559, que es el teléfono de línea, y si no, nos podés mandar un mensaje de texto al 1115-3368-00-99, y si no, a través del Facebook, que aún no lo hemos abierto, así que tranquilidad, que ya estaremos actualizando la página del día de hoy. Pero ya anda mandándonos mensajes, así te anotamos en el sorteo que vamos a hacer el sábado que viene, Paula.
¿Y qué vamos a sortear, Romina?
Un CD que estuvo circulando ya programas anteriores sobre Se Trata de Nosotras, que es un CD de varias cantautoras que tocan la temática de la trata de personas.
Ajá.
¿Sí?
No, me confundí con el de Mujeres Trovas. Ese lo vamos a tener para más adelante. Sí. No, ya estaba por anticipar una primicia, pero...
No.
Lo que pasa es que como yo falté a un par de programas, es como que me desfasé. Yo pensé que Se Trata de Nosotras ya lo habíamos sorteado, pero no.
Estamos ahí, fines de octubre dijimos que íbamos a sortear el CD de Se Trata de Nosotras, un CD que tiene varias cantautoras, hermoso, de varios géneros, así que no te lo puedes perder.
Bueno, y sabe que van a seguir los regalitos, sí, entonces, de acá hasta fin de año. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante. Ajá. Vamos a estar compartiendo audios de la Diplomatura de Género, Políticas y Participación, que se está dictando en la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde se presentaron, y dictaron todo un módulo de comunicación y género, compañeras de la Red PAR, de periodistas argentinos y argentinas en red, por la comunicación no sexista. Vamos a estar, se presentó esa experiencia y vamos a estar compartiendo algunos audios en ese sentido. Y también, para seguir en la línea de la comunicación y el género, vamos a estar en comunicación telefónica con Maximiliano Montenegro, que es periodista, integrante de la Red Internacional de Periodistas con visión de género. Así que, bueno, vamos a estar...
¿Cómo tenemos con la comunicación?
La comunicación es un eje clave que nos interpela y que nos atraviesa.
Me gusta sobre todo por las cosas que estuvimos tratando en los programas anteriores, que tenían que ver la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación a la hora de comunicar, si ya sea una noticia, una opinión o lo que fuere.
Exactamente. Bueno, un poco la entrevista con Maximiliano Montenegro también va a tener relación con un taller que están proponiendo para trabajadores y trabajadoras de los medios, para ver cuál es el impacto emocional que tiene en estos y estas trabajadoras en la cobertura de las situaciones de violencia de género, los femicidios y la trata. Y nos ponemos internacionales para la segunda hora.
Tenemos una comunicación internacional con nuestra compañera Yania Solina, ¿lo pronuncié bien?
Muy bien.
Desde Uruguay, que nos va a estar comentando un encuentro que se va a estar llevando adelante en nuestra querida...
vecina.
Sí, vecina uruguaya, que hay un encuentro de mujeres también, ¿no? De feminismos.
Un encuentro, el primer encuentro de feminismos del Uruguay.
Qué bueno, ¿no?
Pensemos que el año pasado hubo un encuentro de mujeres en Montevideo.
Yo sé que hay algunas que quieren cruzar para el otro lado.
Sí.
Porque está cerquita, aparte.
Sí, y bueno, vamos a hablar, a ver cuántas se van a cruzar, efectivamente. Vamos a ver con Janina Solina, que es integrante de Mujeres en el Horno y del el colectivo Ovejas Negras, que nos cuente un poquito cómo viene la preparación de ese encuentro, cómo surge y demás.
Así que y también tenemos el contexto, ¿no? Obviamente, de las elecciones, que por ahí nos adelanta alguna primicia. Noticias como siempre, agenda como siempre, música interesante como siempre para mover el cuerpo en esta tarde calurosa. Así que no te vayas, que tenemos mucho. Estalla Silencio hasta las 15 horas.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Bueno, muy bien, vamos a empezar a cumplir con todo lo que prometimos en la presentación del programa. Vamos a empezar compartiendo los audios de presentación de la Red PAR, Periodistas Argentinos y Argentinas en Red, por la comunicación no sexista, que estuvieron presentándose en la Diplomatura de Género, Políticas y Participación en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Allí estuvo Sandra Chajer, Laura Canteros, compartiendo un poco, digamos, todo el módulo de comunicación y género, planteando un poco toda la cuestión del lenguaje sexista, de la violencia simbólica y mediática, y de también la realidad al interior de los medios de comunicación en relación con la desigualdad de género, en cuatro encuentros. Pero bueno, en uno de ellos, el primero, además de trabajar los contenidos de la diplomatura, hicieron la presentación de la experiencia de la Red PAR, que es una red que hoy está integrada por 120 periodistas y trabajadores y trabajadoras de la comunicación. Ahí nos van a contar en los audios que no es estrictamente de periodistas, que lo que tienen en común es el querer hacer este cruce entre comunicación y género y trabajarlo dentro de los medios o las organizaciones en las que están participando. Así que, bueno, vamos a empezar escuchando un poco cómo surgió la Red PAR. Ahí sí, Matías nos pasa el audio.
Bueno, ¿cuándo surgió? Había otras redes. En el año 2006, Artemisa Comunicación organizó el primer encuentro nacional de periodistas con visión de género. En ese momento había otras redes en distintos lugares de América Latina e incluso había una red a nivel internacional de este tipo, ¿no? De periodistas y personas que comunican vinculadas a género. Pero no había ninguna en Argentina. Entonces nos juntamos Sonia Santoro y yo, que éramos las personas que dirigíamos Artemisa, junto con tres comunicadoras más, Gabriela Barcaglioni, Claudia Florentín y Daphne Plu, y dijimos, bueno, vamos a motorizar la existencia de una red nacional de periodistas con visión de género, y se fundó PAR en noviembre del 2006. Y ya en ese origen, digamos, surge. El primer encuentro se hace en CABA, pero vinieron ya periodistas de todo el país. ¿Y cómo las encontramos? Eran las periodistas amigas, digamos, quienes nosotras sabíamos que en cada rincón del país estaban trabajando estos temas. Algunas trabajaban ya estos temas en los medios de comunicación y algunas tenían algún interés en la temática. Bueno, ¿quiénes participamos de la red? Periodistas, que podemos ser de medios masivos, de medios alternativos, de medios específicos. Personas que hacen comunicación institucional en muchísimas organizaciones, en ámbitos del Estado. Personas que investigan sobre comunicación. Bueno, mayormente somos mujeres heterosexuales, lo cual es algo que, digo, a mí personalmente me inquieta un poco que si trabajamos por la igualdad no hayamos podido atraer a otros colectivos también interesados en la igualdad, como pueden ser varones, como pueden ser personas con identidades de género diversa. Digo, hay, pero muy pocas, es decir, somos una red mayormente de mujeres heterosexuales, con poca presencia de varones heteros, gays, etcétera. ¿Para qué nos sirve la red en general? Esto es muy subjetivo. Yo creo que el intercambio de información es súper importante. enterarnos de lo que le pasa a una compañera o a un compañero que está en otra región sirve muchas veces como espejo de lo que nos está pasando, o puede ser un espejo a futuro, o sea, puede servirnos como una experiencia a futuro. En general tiene que ver con eso que les pasa, puede ser en el vínculo con los medios en los que trabajan, puede ser en un vínculo institucional con el Estado, puede ser en la relación con organizaciones. Bueno, la colaboración, esto en situaciones traumáticas, nos pasó algunas veces de situaciones complejas, por ejemplo, por despidos en algunos medios o situaciones vinculadas a los espacios laborales, que la red puede hacer algún tipo de colaboración. A veces se puede hacer un comunicado apoyando la situación de alguna persona, a veces puede ser un sostén más de tipo emocional en la red. Las alianzas en torno a temas determinados, en general tenemos, ahora yo les traje algunos temas que venimos sosteniendo en agenda, y lo que tratamos es de ir sacando comunicados acordes a esos temas. Todo el trabajo es militante y sin recursos, con lo cual no tenemos la presencia que querríamos tener, ni en productos que generamos, ni en presencia física, ni en la cantidad de comunicados y la exposición sobre todos los temas que querríamos, ¿no? Y después, bueno, se generan también proyectos colaborativos entre distintas personas que están en distintos lugares. Esto también es un plus enorme, porque hay aportes que pueden surgir de distintas dimensiones.
En el aire y escuchábamos la presentación de la Red PAR, ¿verdad? Que contaba un poquito qué era la Red PAR y quiénes las integraban, que me parece interesante poder recuperar esto, ¿no? Que la mayoría eran mujeres, ¿no? Y heterosexuales, que no es cosa menor.
Sí, ahí era la voz de Sandra Chajer, que comentaba un poco la experiencia de conformación de la Red PAR, y marcaba esto como un límite, como una contradicción en relación a, bueno, a quiénes formaban hoy la Red PAR y, bueno, cuál era la aspiración de incluir mayor diversidad. ¿Cómo se organiza un poco esta Red PAR a partir de noviembre del 2006 que se empieza a conformar? Realizan encuentros anuales presenciales en distintas provincias. Hasta ahora realizaron 9 encuentros. El último se realizó ahora en el mes de septiembre en Mendoza. El próximo será en Córdoba. Y además se mantienen en comunicación durante todo el año a través de una lista electrónica, ¿sí? Una red de mails. En los encuentros presenciales lo que hacen es, bueno, tomar las decisiones, debatir los temas que van a conformar la agenda de año a año. Y algo de eso tenemos para compartir en el segundo audio. ¿Cuáles son las líneas de trabajo que se trazaron hace muy poquito en septiembre en Mendoza desde la Red PAR? ¿Y cuáles son las herramientas? Que esto me parece recontra interesante para recuperar después que escuchemos el audio, con las cuales intentan incidir en la comunicación para promover, digamos, la lucha contra el sexismo. Vamos a escuchar el segundo audio de las líneas de trabajo de la Red PAR.
Bueno, ahora en Mendoza, que estuvimos hace 15 días, se acordaron cuáles son las líneas de trabajo que va a tener la red durante el 2014, que muchas son, ya las veníamos trabajando, o sea, no es que estos temas los estamos inaugurando ahora, o sea, que algunas son líneas que seguimos y otras que empezamos. Por ejemplo, legalización del aborto, la Red PAR tiene desde sus inicios un apoyo absoluto a la campaña nacional por el derecho al aborto, y ese es un compromiso que se sostuvo siempre. La condena de la violencia de género, particularmente en los medios, la condena de la trata de personas con fines de explotación sexual, empezamos a trabajar, ahora después Laura lo va a contar mejor, pero en el año 2011 empezamos a trabajar en violencia mediática, justamente a partir de este nuevo marco normativo empezamos una campaña que viene teniendo 2 etapas y probablemente tenga una tercera. Entonces decidimos también profundizar ese trabajo. Y sumamos algunos temas de trabajo nuevos a partir de este año. Delitos sexuales, siempre vinculado a medios, ¿no? O sea, la preocupación por cómo, como el caso de Melina Romero, por cómo los medios están tratando los delitos sexuales. la precarización laboral, que es un tema que, si bien la precarización de la tarea periodística está siendo terrible para todas y para todos, en las mujeres esto se siente más, justamente porque hay un vínculo más informal con las empresas. Y el falso e inexistente SAP. Comentaba Sandra la misión de Pares, incidir en los medios de comunicación por una comunicación no sexista, y para eso nos hemos planteado estas líneas de trabajo que comentaba Sandra, y hemos producido algunos materiales que sirvan como insumo para las periodistas y los periodistas que están trabajando o no estos temas. Algunos llegan a estos insumos que les voy a contar ahora por motus propio, otros porque cuando nosotros vemos que tienen una cobertura dañina a los derechos humanos, se los acercamos como propuesta para rediscutir, que es el decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra las mujeres, que nació en el año 2009, esta portada es del año 2010, ahora les voy a contar, y el decálogo para el tratamiento periodístico de la trata y explotación sexual. Son como los dos insumos más potentes que tenemos en relación a sugerencias para la cobertura de estos temas. ¿Qué nos proponemos con estos materiales? Bueno, esto, sugerir modos posibles para trabajar la información que no vulneren los derechos humanos y respetando a las víctimas.
Bien, y ahí escuchábamos el segundo audio, sí, de la Red Par, que justamente contaba cuáles eran las líneas que se trazaron, y me parece interesante porque todas tienen esta mirada no sexista, y una mirada de género bastante clara. Hay un posicionamiento con el tema del aborto, con el tema de la trata, con el tema de la violencia de género, que me parece interesante y me parece que aún no está instalado, perdón, en la mayoría de los medios de comunicación. Me parece que es un tema a trabajar, un tema a seguir profundizando, por lo menos en los medios de mayor alcance, ¿no? De alcance nacional.
Sí, y además me parece que es interesante esto de producir herramientas, porque a veces, digamos, por un lado hay una batalla que es más ideológica, que es, bueno, si querés mirar o no estas cuestiones, pero en algunas situaciones también hay una naturalización muy grande de la reproducción de la violencia de género dentro de los medios y de la violencia, lo que se llama violencia mediática. Entonces, el hecho de que hayan construido estos decálogos a los que hacía referencia, en este caso, Laura Canteros, me parece que es interesante, y los trajimos acá para compartirlos. Por ejemplo, en el decálogo para el tratamiento periodístico de la trata y la explotación sexual, definen un poco cómo se entiende la trata. Entendemos por trata de personas el delito que consiste en la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas con el uso de la fuerza u otras formas de coacción, como el rapto, el fraude o el engaño. Hay el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra para propósitos de explotación. Bueno, en este sentido, una de las cuestiones que, como debate dentro de la Red Par, se plantearon y que fue parte de un debate que también llevó a modificaciones de la ley de trata, tiene que ver con esta cuestión del consentimiento de las víctimas, de tratar de trabajar y desarmar esta idea de que las víctimas, de algún modo, pueden consentir, sean mayores o menores de edad. Y esto es uno de los puntos que tratan en el decálogo. Dice, consideramos importante explicar en nuestras coberturas los modos de captación de las mujeres, adolescentes y niñas. Dejaremos en claro así que la idea de consentimiento es una falacia, sea cual fuera la edad de las víctimas.
Bueno, pero porque ahí también hay un posicionamiento, digo, en lo que tiene que ver con la trata de personas. Digo, que eso también trasciende lo que es la Red Par, sino que es una discusión mucho más grande, ¿no? Que es lo que se entiende por prostitución, si existe el consentimiento o no, digo, también con el trabajo sexual, aparecen como los debates que, bueno, que también nos atraviesan a todas en diferentes ámbitos.
Que me parece que lo interesante que aporta la Red Par es un espacio colectivo donde reflexionar sobre esto, sobre pensar la responsabilidad de comunicadores y comunicadoras a la hora de informar y de transmitir y de reproducir algunas ideas, obviamente es desde un punto de vista ideológico determinado, pero generar, digamos, poner en debate algunas cuestiones naturalizadas. En ese sentido, frente a este debate que siempre traemos y que hoy, bueno, también seguramente tenemos algunas cuestiones más para compartir, también como posicionamiento la Red Par plantea que no se debe hablar de cliente, sino de hombre prostituyente o varón prostituyente, claro. Tratando de poner en claro la existencia de una relación de poder y desigualdad y no una transacción comercial entre pares. Claro. Esta cuestión del peso de las palabras, sí, ¿no? De que parece muy liviano decir cliente y bueno, está como bastante instalado.
El cliente que va, consume y compra algo, lo toma a su antojo.
Bueno, nos corre la tanda.
Ay, por favor, sí.
Así que vamos a seguir compartiendo.
Yo te prometo música para el día de hoy, para que saques ese calor de tu cuerpo. Sí, tenemos música para bailar, mucha información, muchas noticias y entrevistas. Así que no te vayas de ahí, que queda muchísimo más. Estalla Silencio.
Difícil de caminarlo y no encuentro la salida.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Del 17 al 26 de octubre, el teatro invade las calles. Llega la sexta edición del Festival Octubre Callejero. Autogestivo, independiente. Viernes 24, 17 horas, Piolito de América. 18 horas, La Madrugona Teatro. 19 horas, Los Tarantela. En el Bachillerato Popular El Galpón, Hernandarias 3485, Barrio Villa Ángela. Octubre Callejero, sexta edición. Espectáculos para todo público. Consulta la programación completa en nuestro Facebook, Octubre Callejero.
Mundo Bullicio, mundo Bullicio, mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
El sábado 25 de octubre, a partir de las 16 horas, en Plaza San Martín, Moreno, participa
de la presentación del registro de casos de personas asesinadas por el Estado con gatillo fácil y tortura en la zona oeste.
Preparándonos para la presentación anual del archivo de Correpi en Plaza de Mayo.
Contra el ajuste y la represión,
organización y lucha.
Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Aguafuertes.
Estás escuchando Estalla Silencio.
¡Topi, topi, topi!
.34 Estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 y llegó nuestra amiga y compañera Luisa Vecino. Con este calorete te damos la bienvenida.
Sí, vine así como un poquito sudada, pero bueno, y acá el ambiente
por
colabora.
Por eso es el temita que te tengo preparado. Pero antes, te recuerdo, a vos, hay sorteo, sábado que viene, sorteamos el CD, se trata de nosotras. Sí, un CD de cantautoras que trata la temática de la trata de personas. Un montón de géneros, hermoso el CD, así que tenés que participar. ¿Cómo lo haces? Mandá mensaje al 1115-33-680099. Si no, a través del Facebook. Llueven los me gusta, los mensajes, participás automáticamente. Y ahora te invito a mover el cuerpo con Toto Namón Pocina.
Oye, mamita,
Entra la tambora. No, señor. Eso sí es. Palma.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé.
Es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío, pues.
Es un placer. Nadie nos quita este don.
Me...
sigue acá ardiendo el estudio de FM Moreno, por eso escuchábamos La Candela Viva, el tema de Totó la Momposina. Hoy estamos así, con mucho calorcito, por eso si escuchás un poco de ruido, es para que sobrevivamos al, claro, al calor.
Si de fondo hay mucho ruido, perdónennos.
Saludos a señorita Cora, Camila Escardilli, Virginia Gaitán y Florencia Vargas junto a su mamá, que nos mandaron un mensaje que están escuchando Estalla Silencio.
Muy bien, y ahí estamos intentando la comunicación telefónica que habíamos dicho con Maximiliano Montenegro. Un poco a propósito surgió la idea de entrevistarlo a partir de un taller que están organizando la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en la Argentina y la Asociación Civil La Casa del Encuentro sobre el impacto emocional que genera en los y las periodistas las coberturas sobre violencia de género, femicidio y trata. La idea de este encuentro, que en principio se realizaría el 1 de noviembre, es reunir a periodistas de todo el país para abordar justamente cuáles son, cuál es el impacto emocional que generan estas coberturas y debatir estrategias de cuidado personal, haciendo foco en las herramientas disponibles para afrontar en los espacios laborales, pero también individuales, esta tarea cotidiana. Y también la relación, o sea, la tensión que se genera entre cada periodista y el medio en el que está inserto. Y ahora sí, ya estamos en comunicación.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maximiliano. Acá te saludamos desde Estalla Silencio.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan?
Hola, hola.
Hola, hola.
Ah, sí, yo no lo escucho.
Ahí te escuchamos, ahí te escuchamos muy
bien.
¿Cómo
andan?
Muy bien, muy bien. Estamos entonces comunicadas con Maximiliano Montenegro. Él estudió periodismo en la Universidad Nacional de La Matanza. Uh-huh. Es integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en la Argentina y es redactor del Diario Popular, ¿verdad?
Así es, así es.
Bueno, muy bien. La verdad te agradecemos mucho, mucho esta comunicación. Decíamos que un poco la excusa era este taller, pero primero te vamos a pedir que nos cuentes un poco de qué se trata esta red internacional y cómo te sumás vos.
Bueno, la idea de la red viene dando vueltas en función de que somos muchos, afortunadamente, ¿no? Los periodistas, los colegas, trabajadores de los medios de prensa, que estamos con muchas ganas de generar determinadas modificaciones, sobre todo al mensaje, a la manera en que estamos contando las noticias y cómo las contamos puntualmente. Bueno, ustedes seguramente saben que desde hace algunos años funciona una red que es la Red PAR, que está trabajando en función de estas estrategias de abordaje en torno al mensaje periodístico. Y nosotros venimos también a hacer como un trabajo por ahí con un concepto en el que le queríamos agregar estrategias de incidencia, ¿no? La red nace hace muchos años ya, son más de 25 los países que la conforman. Nosotros empezamos en mayo, nos sumamos en mayo a la red internacional con un grupo de 16 periodistas de Argentina a esa red internacional y ya somos más de 65 desde que arrancó. Y estamos trabajando sobre varios ejes, o sea, en principio, como te decía, al margen de estar muy atentos a desarrollar estrategias y a pensarnos hacia adentro de los medios en función de cómo estamos elaborando las noticias. Por ejemplo, aprovechamos el Mundial de Fútbol en Brasil en junio y julio. Pensamos como primera campaña observar lo que estaba pasando o lo que nosotros creíamos que iba a pasar en el Mundial en relación a la trata, a la explotación sexual, al consumo de sexo pago, sobre todo que Brasil ya de por sí es un centro turístico sexual por excelencia. Así que eso se potenciaba con la llegada del Mundial y bueno, desarrollamos una campaña, pero orientada esta vez hacia colegas periodistas. Nos reunimos con muchos de ellos, diseñamos un fixture, hicimos campañas radiales que muchos colegas difundieron en radios de todo el país, por suerte, y la idea era eso, apuntarle a los colegas que son ellos los que difundan el mensaje de para decirle no a la trata, para tratar de lograr un poco más de conciencia en el varón que los escucha, en el varón que los lee, el que los está viendo en televisión, de que pagando por sexo se está colaborando con directamente con la trata. Así que bueno, estamos en esa pelea cotidiana de ir desarrollando ideas y conceptos que ayuden un poquito a tener una sociedad más igualitaria, ¿no? Que es el sueño.
Y Maximiliano, ¿y qué repercusión hay entre los compañeros y las compañeras comunicadores y comunicadoras sociales? ¿Cómo, esto como decís, bueno, empezamos a trabajar con ellos y qué repercusiones hay con el trabajo con los compañeros y las compañeras?
Bueno, cuando empezamos a pensar en la campaña, que digamos que surgió a partir de las primeras reuniones entre ese grupo que les mencionaba a principios de año, que se corporizó, digamos, en mayo, cuando oficialmente lanzamos la red en la Casa del Encuentro, nada menos, un lugar paradigmático para nosotros y la verdad es que es un placer estar trabajando en conjunto con todas las compañeras de la casita, donde nos sentimos realmente protegidos y con esa energía tan especial que ellas tienen y que nos tiran para adelante. Bueno, te decía en función de la pregunta tuya que bueno, surgió la idea de laburar de estrategias en torno al Mundial de Fútbol. No sabíamos muy bien cómo iba a ser el recibimiento de los colegas, pero les puedo decir que fue muy positivo, ¿no? Caminando y pensando y reuniéndonos y golpeando puertas, logramos que, por ejemplo, AFSCA nos imprimiera los fixtures con algunos mensajes muy puntuales, ¿no? Que tenían que ver con este decirle no a la trata, con este decirle no al consumo de sexo pago. Y esos fixtures, la idea nuestra era llevárselos personalmente a los colegas que fueran a cubrir el Mundial de Brasil, de medios argentinos, por supuesto. Y en ese plan tuvimos la oportunidad de que nos abran las puertas en la AFA, como una cosa fue, ¿no?
Novedosa.
Sí, como una cosa fue, digamos, abriendo puertas una tras de otra. Así que en un momento estábamos ahí sentados con Cherkis Vialo, contándoles cuál era nuestra idea, lo que queríamos hacer, y a él se le ocurrió abrirnos las puertas del estadio de River para un partido que jugó la selección argentina con Trinidad y Tobago en la previa del Mundial. Fue el último partido amistoso de la selección argentina antes de viajar a Brasil. Con lo cual era todo un desafío porque los medios televisivos, radiales y gráficos iban a utilizar, no solo de Argentina, sino del resto del mundo, iban a utilizar ese partido para probar un poco, ¿no?, los fierros y hacer la puesta a punto. Así que tuvimos la posibilidad de estar en ese partido. Fuimos tempranito y íbamos abordando a los colegas y explicándoles lo importante que era que se comprometan con este mensaje, que si tenían un minutito de sus coberturas no iba a estar mal que bajaran un poco a sus oyentes, a sus lectores o televidentes estos mensajes. Y nada, fue buenísima la experiencia para todos nosotros los que participamos de esa campaña. Y tuvimos muy buenas respuestas, Alejandro Apo, el Chavo Fuchs, por nombrarte a dos tipos que son muy conocidos y que se prendieron mucho con la campaña, que en cuanto tenían un lugarcito en sus programas, hacían mención de justamente estos mensajes que nosotros les pedimos con tanto énfasis que difundan. Así que muy contentos, muy contentos.
Muy bien, Maximiliano, interesante. Ese sería como uno de los ejes fuertes, ¿no?, en los medios, la cuestión de la objetualización y la explotación sexual de las mujeres.
Absolutamente.
El otro hueso duro de roer, que al menos acá desde el programa lo reflexionamos bastante seguido, tiene que ver con la violencia de género en sus diversas formas, los femicidios. En ese sentido, vos, ¿qué ves en los últimos años, como qué avances? Antes hablaba siempre de crímenes pasionales, digamos,
totalmente,
pero ¿qué avances ves? Pero ¿qué desafíos, sobre todo, pendientes en la cobertura de la violencia de género y de los femicidios hay por parte de los periodistas y las periodistas de los medios?
Como decís vos, y imagino que si ustedes abordan este tema habitualmente, te darás cuenta que hay modificaciones en la sociedad en torno a cómo están observando los femicidios, que es la expresión más cruel y máxima de la violencia de género, ¿no? Y desde los medios me parece que hay todo un trabajo por hacer, si bien se vienen logrando determinadas cuestiones, digamos, que ayudan y que empujan para adelante y que nosotros consideramos que se están generando cambios que van acompañados de también todo un laburo que está realizando la sociedad civil a través de organizaciones no gubernamentales, el Estado tal vez también acompañando, por ejemplo, con la ley, ¿no? Con la ley contra la violencia, contra la ley contra la trata, otras leyes que tienen vinculación, digamos, porque hacen a un imaginario social mucho más igualitario, más solidario, como la ley de matrimonio igualitario, y otras tantas.
Algunos artículos de la ley de medios también que contemplan.
Absolutamente, absolutamente. La ley de medios es muy clara en función del tratamiento periodístico en torno a las violencias. Entonces me parece, digo, que todo ese caldo que faltaba esta pata donde los medios, o los periodistas, los trabajadores de prensa, nos pongamos a discutir puertas adentro, bueno, qué posibilidades tenemos de generar cambios cuando estamos escribiendo, cuando estamos hablando en la radio o en la televisión. Es muy difícil, las empresas en ese sentido te imponen determinados cotos, murallas, que son muy difíciles de sobrepasar. Todos estamos ahí, digamos, dependiendo, o la gran mayoría de los periodistas y trabajadores de prensa estamos dependiendo de salarios que muchas veces son una porquería, y en función de eso el espacio que tenemos para desarrollar mensajes mucho más solidarios o que tiendan a una sociedad más igualitaria se hace complicado. Pero bueno, lo estamos discutiendo entre todos, por eso está bueno que nos juntemos, que los puentes se sigan reforzando y ensanchando. Este llamado de ustedes, por ejemplo, donde estamos discutiendo un sábado al mediodía cómo tratar de hacer mejor periodismo, cómo tratar de informar mejor, cómo salir de ese corset de la superficialidad, del amarillismo, ¿no? En este tiempo, por ejemplo, me ha pasado y fui protagonista de la cobertura del caso
Hola. Hola, Melina Romero se nos salía así como de...
Nosotros decíamos Melina Romero, capaz que vos no querías decir Melina
Romero.
No,
justamente del caso de Meli, tan terrible y que una vez más, ¿no?, demuestra cómo, si bien destacamos los avances que hay, a pesar de que observamos muchas cuestiones positivas, te cae un caso como el de Melina, donde la opinión pública se entera que Melina está desaparecida después de 20 días, y a las pocas horas de ese trajín periodístico, de ese foco periodístico intenso, inmenso, con los 5 o 6 canales de noticias, todos en la casa de la madre de la familia de Melina, todos los medios en vivo transmitiendo desde ese espacio, y en pocas horas cómo ese mensaje va mutando y se va metiendo en la vida privada de la víctima, ¿no? Fue casi inmediato, y al otro día se corporiza en una nota de Clarín, donde todos esos clichés, donde todas esas subjetividades negativas estuvieron en una sola nota. Y les decía, qué bueno esto de en mi caso, ¿no?, de pertenecer a una red, porque me dio la posibilidad, como integrante de la red, de contestar a esa nota, de escribir un artículo que fue publicado en Cosecha Roja.
Y nosotras leímos, tenemos que confesarte públicamente al aire que nosotras hemos leído parte de esa nota,
sí. para una
editorial de nuestro programa, que nosotras arrancamos siempre con una editorial, citamos que era tuya la nota, pero de alguna manera, y de hecho nos parecía importante rescatar esto, cómo se puede contrarrestar también, desde la voz también de comunicadores sociales, sí, aquella voz como dominante, pero lo cierto es que siempre tiene más impacto igual esa voz dominante que circula,
sí, en los medios. Por eso digo, se me ocurría y me parecía valioso recordarlo, porque me parece que solamente en el contexto en el que los periodistas que estamos intentando generar algunas modificaciones nos juntemos, nos amuchemos, nos cuidemos entre nosotros, Solo así podemos generar este tipo de cambios. No me imagino yo mismo en otro contexto, el año pasado, por ejemplo, no me imagino pudiendo generar un artículo como el de Melina para Cosecha Roja. ¿Se entiende lo que digo? Porque no, es decir, lo podría haber escrito en mi perfil de Facebook o en un blog, pero me parece que cuando nos comprometemos de verdad, cuando nos juntamos, porque no era mi artículo, sino era el artículo de la red, digo, ¿no? Nosotros todos estábamos diciendo eso. Che, pará, Melina no era eso, ¿sí? Melina era mucho más que lo que vos estás contando, y no la mataron porque tenía tatuajes o tenía tantas cuentas
porque dejó la escuela,
de claro. Facebook, o porque había dejado la escuela, o por esto o por lo otro. La mataron porque se opuso a una violación, ni más ni menos. Entonces me parece, digo, que entre muchos tenemos que levantar la voz y empezar a marcar la cancha de qué estamos diciendo y cómo lo estamos contando. Ese es el gran desafío. Y la verdad es que me pone muy contento formar parte de la red. Digamos, es un aprendizaje constante, cotidiano, ida y vuelta con colegas donde todos estamos discutiendo, bueno, qué hacemos, cómo lo hacemos, está buenísimo.
Y Maximiliano, una pregunta, creo que vos al principio ya deslizaste algo, pero te lo pregunto igual, ¿cómo se sostiene el trabajar en un diario con el perfil que tiene el diario donde vos sos empleado? Sí.
Con la contratapa.
Con la contratapa que tiene ese diario, y tu propio posicionamiento personal y político, de tejer redes desde otro lugar y con otras discursividades, ¿no? ¿Cómo se convive con eso?
Por momentos fluye, por otros, digamos, no es tan sencillo, porque hay todo un arraigo machista, patriarcal en el diario, hay una construcción, una manera de presentar las noticias, digamos, que tiene todo un correlato de 20, 30, 40 años de rodaje. Entonces, cuando venís un poco con otro esquema, con otro paradigma, cuando estás intentando contar la historia desde otro espacio, con otra visión, te enfrentás con muchos lugares comunes que están tan arraigados que son parte del statu quo, ¿no? Entonces se hace muy difícil desde ese lugar. Pero bueno, la vamos remando, digamos, en ese sentido, soy un poco estoico. Está bueno porque se generan debates internos en el diario que son también muy ricos, y se da pelea desde ese espacio. Yo hago mi laburo, siento que me gané un espacio a partir de insistir con determinadas cuestiones. Yo, por ejemplo, abordo la cuestión de los femicidios desde el nacimiento del Observatorio de Femicidios Marisol Zambrano en el 2008, y era toda una novedad para el popular, por ejemplo, no en particular, porque claro. Pasamos de, como decían ustedes hace un rato, pasamos del crimen pasional al femicidio, que es toda una postura política, ¿no? Entonces, las cosas como son, empezar a llamar las cosas como son genera rupturas. Y no fue fácil, pero de a poco el camino se va caminando, valga la redundancia, se va ensanchando, uno se va fortaleciendo, y ahí te lo conecto con lo anterior. Así como digo, es muy difícil que en otro contexto yo hubiera podido escribir un texto como el de Melina en torno al artículo anterior de Clarín. Estar en la red a mí me fortalece, ¿no? Estar en conjunto, que seamos muchos los que estamos hablando del mismo tema, que sepan los compañeros, los colegas en las redacciones, en las diarios, en las radios y en los canales, que hay un grupo de periodistas que está tratando de generar modificaciones en cuanto al mensaje, y que esos mensajes son positivos, y que esa sociedad, digamos, que estamos buscando nos va a favorecer a todos, ¿no?
Maximiliano, la verdad que, bueno, clarísimo todo lo que decís, nos daría ganas de seguir hablando. Dale. Estamos como ahí al toque de la tanda. Dale. No queremos irnos sin preguntarte, aunque sea breve, si bien comentábamos el taller justamente de este grupo de periodistas, sí, que tiene otro compromiso con la cuestión de género y la violencia, el taller que están previendo para el 1 de noviembre para pensar estrategias de cuidado y el impacto emocional, ¿querés contarnos un poquito cómo surge esa iniciativa? Así, bueno, sí, ya después...
Surge un poco esta pregunta que me hacían ustedes de cómo la llevaba, por ejemplo, en el Diario Popular con su impronta, ¿no? Y cómo uno la padece muchas veces. ¿Y qué te genera eso? Cuando bajas la persiana y te vas a tu casa o estás en el colectivo, ¿no? Y cómo te afecta, digamos, cuando vos estás eligiendo como opción de vida, como opción profesional, acercarte a las víctimas, acercarte a las familiares de víctimas, tratar de desandar esa lógica, esa estructura, ese mensaje, que no es fácil desandarlo, y la respuesta que tenés muchas veces del otro, que yo digo, resalto el acompañamiento o resalto el entendimiento de muchos de mis compañeros, pero también les tengo que decir que muchas veces fui foco de burlas, ¿no?
Claro.
O soy el que defiende a las minas, o soy el puto directamente.
Uh-huh. Sí, sí. Claro, sí.
Entonces digo, es muy difícil eso, tenés que aprender a convivir. Entonces nos parecía que hacía falta un taller para cuidarnos entre nosotros, para contarnos entre nosotros cuáles eran las experiencias, cómo hacíamos para salir de ese círculo que a veces nos tiene asignada violencia para nosotros, ¿no? Y que no es solo eso, digo esto, que la vinculación con los familiares de víctimas, que es muy duro porque uno se va metiendo en las historias, uno se compromete, te diría que hasta se obsesiona con muchas historias que son terribles, que son violentas, que tienen mucha crueldad. Entonces, eso, nos parecía que estaba bueno. No hay registro, no hay antecedente de un taller de estas características y es toda una novedad para nosotros. Lo estamos desarrollando con las y los profesionales de la Casa del Encuentro, con Fabi Túñez, con Ada Rico, con un montón de chicas que laburan con las violencias de manera permanente. Así que la idea es que nos sentemos, que podamos debatir y contarnos qué nos pasa, cómo a veces padecemos la cobertura de las violencias, cómo nos impacta emocionalmente esa cobertura. Así que me parece que van a salir un montón de cosas. Este es el primer taller, vamos a ver cómo sigue después.
Bueno, Maximiliano, tenemos que, la verdad que nos está pisando la tanda. Dale. Y tenemos que cortar la comunicación. Nosotras seguro que nos estamos comunicando con vos luego del taller para ver un poco, para hacer,
dale,
el balance y para seguir tejiendo redes en los medios de comunicación, en nuestro,
totalmente,
caso alternativo y comunitario. Te agradecemos mucho, un abrazo muy grande, esperemos que el sábado que viene salga muy bien ese taller y seguimos en contacto.
Muchas gracias, les mando un abrazo grande y hermoso el contacto.
Bueno, gracias.
Hasta
nos vemos.
Hasta luego.
Estuvimos en comunicación telefónica con Maximiliano Montenegro. Maximiliano Montenegro es comunicador social y periodista y es parte de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina y trabaja en el Diario Popular.
La tanda.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Todas las mujeres, niñas y adolescentes tenemos derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Además, tenemos derecho a que se respete nuestra dignidad, a decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos, a la intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento, a recibir información y asesoramiento adecuado y a recibir un trato igualitario en relación a los varones.
La violencia física es solo una de las formas de violencia de género.
No dejes que nadie te insulte ni te falte el respeto.
Si sos amigo, amiga, familiar o conocés a alguien que está siendo víctima de violencia de género, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar.
Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Esto es Frecuencia Cero.
No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas.
Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas.
Frecuencia Cero a la izquierda, en Tulia.
La verdad que usan el resumen para esas cosas. ¿Eh?
Yo me tapé con mis manitas.
No, no, muy mal. Igual.
Con razón el otro corría.
¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos?
Sí, exacto.
Bueno, yo, sí, le va, ¿no?
Soy casi bueno yo para el equipo. Saca la cero.
Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar.
Será hasta la semana que viene. Chao.
Él es director de la ONG Banco de Bosque.
No te la podés perder, es lo mejor en matadero.
Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no?
Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores.
92.5 Frecuencia cero. La rompe.
¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Me martirizo, me victimizo. Limpio, lavo, crío a tus hijos. ¡Ja!
Estalla silencio.
Y seguís escuchando Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. Y te digo, llueve los mensajes. Uno es el de Miguel Ángel Barbosa, que dice: qué bueno que se esté generando este tipo de miradas en los medios, desde nuestro género. Adhiero totalmente a la iniciativa. Muchas gracias, Miguel Ángel Barbosa. Te digo cómo hizo Miguel Ángel para comunicarse. Fue al Facebook, buscó Estalla Silencio, se hizo amigo o amiga nuestro y ya está. Ya directamente pudo publicar un mensaje, poner un me gusta.
Lo leímos y aparte participa del sorteo del
CD. Sí,
del,
pero ella recontra.
Se trata de nosotros.
Es oyente fiel. Miguel Ángel está el primer punto de partida. Y además te podés comunicar con nosotros al 1115-33-680099, que es para mandar mensajito de texto.
Sí, es que no se derritió el teléfono en el estudio.
No sé dónde está. Y si no, para salir al aire 466-6559.
Muy bien, un poquito para cerrar toda esta entrevista muy interesante que tuvimos con Maximiliano Montenegro, y que antes con los audios de la Red Par compartíamos estos decálogos para el tratamiento periodístico de distintas temáticas, de por ejemplo la trata y la explotación sexual o la violencia de género, compartir algunos puntitos más, después vamos a tratar de compartirlo a través del Facebook todo el material, en relación al tema de cómo nombrar esto que él también decía, ¿no? Empezar a decir femicidio, si bien no cambia la perspectiva, bueno, empieza a problematizar una idea. Y bueno, en ese sentido, desde el posicionamiento de la Red Par también se plantea que en vez de usar las expresiones de servicio sexual o trabajo sexual, se empiece a hablar de víctima de explotación sexual, que no se utilice el término prostituta, sino mujer prostituida. Y interesante esto, que yo al menos nunca me lo había planteado, que es la expresión, cuestionar la expresión de prostitución infantil. Como que es necesario hablar de explotación sexual infantil y de invertir y de desnaturalizar esta cuestión de la prostitución como algo que pudiera ser otra cosa que explotación sexual. Como poder enfatizar este lugar de víctimas de quienes sufren la explotación sexual. Ya decíamos antes, esto es todo un debate, pero bueno, la Red Par toma posición frente a esto. Y después plantean, digamos, cuidar los derechos de las personas víctimas con las imágenes, con los datos que se dan en situaciones de trata, en situaciones de explotación sexual, la preservación de las víctimas. También se habla del tema de las fuentes. A ver, si partimos de que la trata es un delito que requiere para su funcionamiento de la complicidad estatal, de las fuerzas policiales, si la fuente, la policía es la primer fuente a la que se recurre para buscar información de estos temas, evidentemente va a estar viciada. Y después, bueno, en relación al otro decálogo, el de tratamiento de la violencia contra las mujeres, enfatiza la necesidad de utilizar estos términos, violencia contra las mujeres, violencia de género, violencia machista, repudia la cuestión de la figura del crimen pasional, plantean también la necesidad de proteger la identidad de la víctima, no así la del agresor, y sobre todo esta cuestión de, que un poco lo que traía también Maximiliano a través del caso de Melina Romero, no buscar justificaciones, ni motivos, ni como sea...
Justificaciones.
Del perfil de la víctima en relación a cómo, bueno, una infidelidad o estas cuestiones que se planteaban sobre Melina. Bueno, su vida está perdida, dejó la escuela, tiene no sé cuántos perfiles de Facebook. No enfatizar sobre las características o la situación de la víctima, sino denunciar la relación de violencia y cuál es la raíz de esta violencia de género. Así que, bueno, después el planteo también es mantener el tema en agenda, no solo hablando cuando se da el caso desde el amarillismo de la muerte de la mujer, sino hablar siempre, digamos, de las organizaciones que trabajan con esta temática. Cada vez que se trate un tema de violencia de género, poder socializar teléfonos y contactos para poder buscar asistencia o ayuda en el caso de la violencia, como una cuestión de servicio frente a estas situaciones que pueda también contribuir en este sentido. Así que bueno, interesante, ahora lo vamos a tratar de compartir a través del Facebook.
Hay muchas cosas para compartir hoy, tenemos que
recortar un poquito, sí. Estoy como Maximiliano, chicas, no puedo, pero hay que
sentarse y compartir para que puedan tener los que están escuchando y las que están escuchando acceso a la información que por ahí, así toda junta, es difícil de digerir. Bien, música.
Vamos, musiquita, vamos a escuchar Margaritas de Dafne Usorach de Rosario. Este es un tema de un CD que se llama Mujer Trova 2014, de una experiencia interesante que después podemos comentar en algún momento, porque además probablemente sea regalito de noviembre.
No sé.
¿Quién sabe? Así que escuchá con atención Margaritas de Dafne Usorach.
El japonés, el hijo adoptivo del comisario nuevo, que fue elegido a dedo por su amigo el juez. La hija de la verdulera, que terminó de camarera con delirios de bebé. Del hermano de un vecino cubano, que ahora se quiere volver. Todos veremos crecer margaritas. Simple.
este planeta chiquito. Todos veremos crecer margaritas al revés. Todos veremos crecer margaritas al revés. El homosexual, el Buda, el Yoruba, el cristiano, el pagano, el cura, el chamán, el hijo del intendente que en tu ciclo de cobre se recorre el oro, está la prima de un amigo periodista que no cree en lo que dice la gente. Todos veremos crecer margaritas al revés. Todos veremos crecer margaritas al revés. Ella, unificadora, incorruptible, insobornable, justa, distribuidora de la nada, a cualquier hora, sin plusvalías, ni ofertas, ni demandas, ni demoras, nos hace a todos bien igualitos, como ninguna, como nada en este planeta chiquito. Todos veremos crecer margaritas al revés. Todos veremos crecer margaritas al revés.
Seguimos en Estalla Silencio. Estamos ya en comunicación telefónica con Uruguay. Del otro lado se encuentra Yanina Solina, integrante de la colectiva feminista Mujeres en el Horno y del colectivo Ovejas Negras. ¿Qué tal, Yanina? ¿Nos escuchás?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y todas.
Bueno, una alegría volver a tenerte acá en el aire de FM Moreno. Tenemos múltiples temas de los cuales hablar con Yanina. En este caso la estamos llamando por el primer encuentro de feminismos del Uruguay que se va a realizar el 8 y 9 de noviembre en Montevideo. Uh-huh. Queríamos que nos cuentes un poquito cómo nació esta iniciativa, cómo viene la organización.
Bueno, la iniciativa en realidad nació el año pasado. Varias de las organizaciones de acá de Uruguay estaban llevando adelante un proyecto por el cual realizaron una asamblea de mujeres en Montevideo. Y bueno, algunas de las que participamos ahí de la asamblea de mujeres de Montevideo vimos la necesidad de como generar un espacio de encuentro más feminista, ¿no? Con la definición de feminista. Y ahí empezamos a hacer un poco de historia y nos dimos cuenta que nunca había habido un encuentro así nacional de feminismo acá en Uruguay. Y así que nos pusimos en campaña por organizarlo y bueno, por suerte va a ser concretado ahora el 8 y el 9 de noviembre.
Y son varias colectivas que lo organizan, hay también una comisión formada por mujeres independientes. ¿Cómo viene la organización?
No, la organización en realidad, la comisión organizadora se formó mismo ahí, fue una de las conclusiones del Encuentro de Mujeres de Montevideo, o sea que ahí nos ofrecimos las que estábamos interesadas en organizarlo, y el encuentro es autoconvocado, o sea que no es que lo organiza organizaciones feministas, obviamente participamos desde las colectivas y demás, pero en realidad está convocado a mujeres feministas. Entonces es un grupo que se conformó de distintas colectivas y también feministas independientes y ellas lo están organizando.
Muy bien. Pudimos ver a través del Facebook, bueno, de las redes sociales, que establecieron cuatro ejes de trabajo: cuerpo, activismo y feminismo, feminismo, patriarcado, lucha de clases y sistema de dominación, feminismo, Estado y políticas públicas y feminismo y movimientos sociales. Ahí pedían que se presenten propuestas de talleres. ¿Cómo resultó esa convocatoria? Y no sé si nos puedes contar un poquito de la dinámica que va a tener.
Mira, la verdad que estamos como muy contentas estamos como viendo superadas las expectativas que teníamos con respecto al encuentro, porque ya llevamos con más de 200 inscripciones vía web, y la convocatoria a talleres también nos vimos como desbordadas, porque en realidad está pensado hacer tres sesiones de talleres el sábado, de cuatro talleres paralelos y una sesión el domingo y un plenario el domingo después del mediodía, donde se reunirían las conclusiones de todos los talleres y se debatiría un poco cuál sería la proyección un poco del movimiento feminista acá en Uruguay. Así que la verdad que estamos muy contentas.
Muy bien. Y la dinámica de los talleres, incluye, o sea, es de intercambio o tiene algunas propuestas metodológicas de trabajo particulares?
La idea era que las distintas compañeras presentaran propuestas de talleres sobre los feminismos y sobre los temas que los feminismos trabajamos cotidianamente, pero que la propuesta de taller fuera participativa, o sea, que plantearan un tema, y lo que tratamos en la selección de los talleres es que tuvieran casi todos los temas representados, que plantearan un tema, pero de manera de hacerlo metodológicamente participativo, como para que en general, la idea en general de todo el encuentro genera una instancia de encuentro, valga la redundancia, y de debate.
Hola, Yanina. Romina te saluda, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás?
Circula por las redes, por lo menos en los contactos que tenemos, que hay muchas de nuestras compañeras argentinas que se quieren ir para el otro lado. ¿Puede ser? ¿Tienen alguna noción de presencia internacional, podríamos así decirlo?
¿Migraciones? ¿Movimientos migratorios hacia Uruguay?
Mirá, esa data no la tenía. ¿Quiénes se quieren venir?
No sé si se inscribieron o no, pero hay gente que...
Pero circula la curiosidad, por lo menos, de poder ir y participar.
Vayan pensando que van a tener que alojar algunas argentinas por ahí.
No, el alojamiento solidario está pensado, porque de hecho una de las características del encuentro es que es autogestionado y autoorganizado. Y una de las cosas que pedimos a las compañeras de Montevideo era quien podía alojar a otras compañeras, así que eso está como medio cubierto. Sí, tenemos inscripciones, yo vi un par de inscripciones de Argentina, vi un par de inscripciones de Brasil, de Ecuador, y creo que alguna de Paraguay también. Así que también eso también como que nos sorprendió bastante. Pero no vi un aluvión, digamos, de compañeras argentinas.
Si llega a colapsar el alojamiento en Montevideo, a las afueras va a tener que también abrir las puertas, ¿no? Como
sí.
Ustedes.
Lo que pasa es que queda muy lejos, por eso no fue ofrecido.
Muy bien. Y, a ver, estamos acá en las puertas de las elecciones mañana en Uruguay. Una de las inquietudes que también nos surgía es si la agenda de género, ¿qué lugar tuvo en el debate electoral? A ver si nos puedes contar algo de eso.
La agenda de género y la agenda feminista tuvo poco lugar en el debate electoral. El único tema sí que más se mencionó, o del cual se habló programáticamente, sobre todo desde el Frente Amplio, fue el tema del sistema de cuidados, que en realidad es como una política pública pendiente de los dos gobiernos anteriores. Y entonces creo que desde el Frente se hizo como mucho hincapié en que va a ser como una cosa que se va a cristalizar en el próximo. Pero después la verdad que no hubo mucha más cosa. A nosotros nos preocupaba que nadie hablara del tema de violencia, el tema de trata. Y la verdad es que también, por eso creo que también hacemos este encuentro feminista, tampoco hay una voz como actor o actriz social del feminismo que implique que haya alguien, ¿no?, que también que dé respuestas a esta agenda, ¿no? Eso me parece que fue notorio, ¿no? Yo en un momento cuando vi que no había ningún tipo de debate con estos temas, ahí me cuestioné que tampoco había nadie que se los exigiera, ¿no? Entonces, no, la verdad que el único tema sí que se planteó claramente fue el tema del sistema de cuidados.
Bueno, pero vos contabas en otras entrevistas que tuvimos, cuando hablamos de lo de matrimonio igualitario y demás, como un conglomerado de organizaciones que venía como poniendo varios temas, digamos, en agenda, de demandas sociales, por ahí no específicamente de género, feministas, que que en este caso también sí va a tener algún reflejo en la elección de mañana con el tema de la baja de la edad de imputabilidad, ¿no?
Sí, sí, las organizaciones sociales este año, el movimiento social organizado en general este año, hemos confluido todos en lo que fue la campaña del no a la baja, porque mañana, aparte de votarse autoridades nacionales y parlamentarias, se dirime la cuestión de un plebiscito por bajar la edad de imputabilidad hasta los 16 años, que presentó la derecha habiendo juntado más de, creo que 250.000 firmas ya hace más de un año. Y la verdad que es como muy loco el panorama que tenemos ahora, porque sinceramente a principio de año era como muy claro que el Frente Amplio ganaba el gobierno y que el plebiscito se perdía, sobre todo por las estadísticas que se manejaban a principio de año. Y ahora estamos como con la situación dada vuelta, que hay muchas más probabilidades que se gane el plebiscito para que no baje la edad de imputabilidad, y está más en duda que gane el Frente Amplio, ¿no?
Ah, sí. Nos quedamos acá callados.
Ponemos caras, sí.
Ponemos caras acá de sí, está en duda que que una segunda vuelta, ¿cómo que están leyendo?
No, la segunda vuelta ya está clara. Sí. O sea, ya en primera vuelta no hay casi, no, digamos, salvo que las encuestas se hayan equivocado mucho. Sí. Casi ningún encuestador da posibilidad de que el Frente gane en primera vuelta.
Y en segunda vuelta entienden que las alianzas van a dar para...
Y el problema de la segunda vuelta son las alianzas, exactamente, porque sumados suman más. Pero bueno, igual tampoco se sabe, es decir, la verdad que hace un mes por ahí la situación estaba como un poco más... más complicada, digo, en el último mes creo que también se cambió un poco y como que subió un poco también en el porcentaje el frente, pero digamos, en realidad lo que yo apuntaba es que una cosa que se había dado casi por hecha a principio de año, se dio vuelta y en eso la verdad que el trabajo que ha hecho el movimiento social organizado este año con respecto a no a la baja es algo realmente destacable. Porque se ha trabajado muchísimo, se ha trabajado articuladamente, se ha trabajado a nivel nacional y se ha demostrado que se puede dar vuelta a cualquier cosa con ese trabajo.
No, de hecho, si sale que no la baja, obviamente es un triunfo fuerte del movimiento. Y ahí, con respecto a este otro dato que vos dabas de que por ahí no gane el Frente, yo pensaba, si ganaba el Frente, igual con Tabaré Vázquez, que ya había una vez vetado el proyecto de ley, la aprobación de la ley por el derecho al aborto, ustedes, gane el Frente o no gane el Frente, ¿creen que se van a mantener los logros, se van a mantener esas leyes o se va a, haber una avanzada en derogar alguna de las legislaciones, aborto, matrimonio?
Sí, mirá, no, en realidad lo que creemos es que hay, digamos, hay muchas chances de volver para atrás en todo lo que es la agenda de derechos si no gana el Frente. Supuestamente de parte de Tabaré tenemos el compromiso después que se hizo el plebiscito el año pasado para plebiscitar el tema de la derogación o no de la ley, y que nada más que se convocó al 9% de la población, y luego nada más que el 9% de la población dijo que no estaba de acuerdo con la ley de aborto, ahí Tabaré salió a decir que tenía un compromiso después que se había como expedido a la ciudadanía de no tocar esa ley. Entonces, por ese lado, yo con lo personal, qué sé yo, estoy tranquila. Y el resto de las fuerzas políticas no está tan claro, y de hecho han salido casi públicamente a hablar en contra de casi todas las leyes que se han podido lograr estos últimos años.
O sea, preocupante. O sea, no solo la ausencia del debate de género en relación a profundizar, sino la posibilidad de algún retroceso. Bueno, ahí estábamos hablando un poco de la política nacional a propósito de las elecciones de mañana. Volviendo un poco a la cuestión del encuentro... el primer encuentro de feminismos del Uruguay. Te preguntamos, ¿hay alguna expectativa de que esto se instale anualmente? ¿Hay alguna idea de relación con este otro encuentro feminista internacional que va a haber en Perú en noviembre? ¿Cómo viene la expectativa o la proyección en relación a esta iniciativa?
Mirá, en realidad, como por ser el primero, como que no hay no hay nada establecido de antemano, ¿no? Hay que ver cuál va a ser la convocatoria, quiénes se sientan convocadas y, bueno, cuál va a ser también la dinámica misma del encuentro. Yo ahí te puedo hablar más de las expectativas personales, que tienen que ver con que más que por ahí pensar un encuentro anual, tiene que ver con poder sacar una articulación de feministas independientes y organizadas para poder ser ese actor social que te digo que me parece que no hay en este momento, uh-huh. Que hable más desde el feminismo. En la cotidiana acá en Uruguay, y obviamente conectarlo con, si se puede, con lo que es la cuestión regional. Yo después voy a participar también del encuentro de nacional latinoamericano en Lima. Entonces, sí, o sea, todo lo que se pueda articular y todo lo que se pueda vincular sería genial.
Muy bien, estamos hablando con Yanina Solina, integrante de la colectiva feminista Mujeres en el Horno y del colectivo Ovejas Negras. ¿Podés ya, así como para cerrar, antes de irnos a la tanda, contarnos un poquito de las iniciativas de Mujeres en el Horno, que estuvimos hablando en otros programas con el tema de la línea para informar sobre el tema del derecho al aborto? ¿Cómo están a nivel proyectos?
Mirá, la verdad que fue como un año así como súper productivo, porque bueno, la línea la empezamos en marzo de este año, así que ya estamos con varios meses de trabajo y como más afianzadas, y vamos a sacar un informe, calculo ahora para lo que, ahora en diciembre se cumplen 2 años de la implementación de la ley IBE, y bueno, nuestra idea es sacar como un informe y una posición de la colectiva con respecto a todo lo que es la implementación de la ley, con los datos también que tenemos del contacto con las mujeres y su transitar esta ley y su aplicación. Y después, nada, el otro objetivo que nos planteamos más a partir de mitad de año es poder recorrer el país con talleres y hacer como esta bajada a tierra de las leyes, ¿no? Digamos, que no quede nada más que en la letra escrita, sino en ese sentido el Ministerio de Salud Pública ha hecho muy poca difusión, el Gobierno en general ha hecho muy poca difusión de la ley, y entonces creemos que hay muchas mujeres que no están al tanto, que no están informadas, y también, bueno, una cuestión de trabajo para superar las barreras culturales y sociales que tiene el aborto.
Debate también actual acá en la Argentina, hablando de proyectos de legalización del aborto, el laburo previo y posterior para que, digamos, la legalización tenga raíces fuertes.
Sí, cuando tenga la ley no crean que se acaba el trabajo.
No, ya estamos. Con los casos de aborto no punible nos damos cuenta claramente, con 100 años de código. Bueno, te agradecemos mucho este contacto, Yanina.
Gracias por llamar.
Vamos, te comprometemos para después poder salir y contar cómo sale este primer encuentro de feminismos del Uruguay.
Quedo a las órdenes.
Bueno,
un abrazo a todos.
Un beso grande.
Chao, chao.
Estuvimos en comunicación telefónica con Yanina Solina, integrante de la colectiva de Mujeres en el Horno y Ovejas Negras, por el primer encuentro de feminismos en Uruguay. No te vayas, queda media hora de Estalla Silencio por la 90.1.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Hola, bienvenido a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
No. ¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado?
Sí, estoy, pero llamame en 5, ¿eh?
Dale, hola, ¿quién está del otro lado?
No estoy, no puedo, no, de ninguna manera, no.
Mundo Bullicio, que no te distraigan, sábado de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Del 17 al 26 de octubre, el teatro invade las calles. Llega la sexta edición del Festival Octubre Callejero.
Autogestivo, independiente.
Sábado 25, 16 horas, La Cal Teatro. 17 horas, Los Payayaun. 18 horas, Murga, Meta Negra y Semifusa. En El Salvador y Lisandro de la Torre, Mi Barrio.
Octubre Callejero, sexta edición.
Espectáculos para todo público. Consulta la programación completa en nuestro Facebook, Octubre Callejero.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes,
octava temporada.
Del 17 al 26 de octubre, el teatro invade las calles. Llega la sexta edición del Festival Octubre Callejero.
Autogestivo, independiente.
Sábado 25, 16 horas, Los Aleluya Clown. 17 horas, Espectáculo de Funambulismo. 17:30 horas, Caleutún. 18:30 horas, Taller de Producción Teatral. En el predio del Viejo Hospital, Avenida Libertador y Molina Campos, Moreno.
Octubre Callejero, sexta edición.
Espectáculos para todo público. Consulta la programación completa en nuestro Facebook, Octubre Callejero.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla silencio.
Seguimos en Estalla Silencio, acá transpirando. Estamos por hacer topless con todo el aire. Te lo digo porque hace mucho, mucho calor en el estudio.
Ponele.
Vías de comunicación en esta última media hora del programa, a través del Facebook Estalla Silencio, participando del sorteo del CD Se Trata de Nosotras. Último programa, el próximo ya lo vamos a sortear. Por teléfono al 11-33-68-0099 o al teléfono de línea 0237-466-6559. Romina.
Tengo una primicia. El 22 de noviembre en la Plaza de Mayo se va a realizar la presentación del tercer festival de la Marcha de las Putas en Buenos Aires. Te traje un spot que te va a adelantar qué es lo que vamos a vivir ese 22 de noviembre con el lema Consentimiento, la línea es clara.
¿Escuchaste hablar de la cultura de la violación?
Pero las pendejas vienen resarpadas.
Ella se lo buscó.
Se visten así y se queja de que las violan.
¿Y para qué fue si no quería coger?
Seguro se arrepintió y ahora dice que la violaron.
Bueno, ¿para qué acepto bailar con él?
Si son todas reputas. No se respetan a sí mismas y van a pedir respeto.
Se ponen en pedo y saben a lo que se exponen.
¿Y qué hacía ahí sola? Sabía dónde se metía.
La cultura de la violación es nuestra cultura. Son todas esas frases e ideas que se utilizan para culpar a la víctima y justificar a los abusadores. Desde el 2011, la Marcha de las Putas o Slutwalk se realiza en diversas ciudades del mundo para crear conciencia sobre la cultura de la violación y la no culpabilización de la víctima.
En Buenos Aires, todos los años se realiza el Festival de la Marcha de las Putas, en repudio a la estigmatización que viven las mujeres que deciden gozar libremente de su cuerpo y sexualidad, a quienes se suele condenar como putas.
Dado que los casos emblemáticos de este año dejaron en evidencia que la sociedad argentina no tiene claro lo que significa consentimiento, el próximo festival se titula Consentimiento, la línea es clara.
Desde la Marcha de las Putas, te invitamos a colaborar para crear una sociedad que no silencie ni culpe a las víctimas de abusos sexuales, que las contenga y para crear una educación sexual en base al consentimiento.
El próximo 22 de noviembre, día del festival, queremos hacer llegar el mensaje de la Marcha de las Putas a toda la sociedad.
Ayúdanos a crear una sociedad con seres humanos que se relacionen sanamente, libres de violencia, de estereotipos y de roles de género condicionantes.
Porque si está inconsciente, no consiente.
Porque solo sí es sí.
Porque si no aceptas un no, no puede haber consentimiento.
No importa dónde estés.
No importa qué vestís.
No importan las costumbres.
Porque un no siempre es un no.
Porque el consentimiento se da, no se da por sentado.
Nada justifica un abuso.
Consentimiento. La línea es clara.
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 Consentimiento. La línea es clara.
Qué interesante, Romy, el spot este.
Sí, sí, me encantó cuando lo escuché. Te comento un poquito, si nunca escuchaste hablar de las marchas de las putas, es una protesta que surge en Canadá bajo la consigna no es no, ¿sí? Cuando me pongo tal ropa o digo, o ando y me pinto de tal otra, no estoy buscando nada, así como estas formas de justificar la violencia machista, se empieza a visibilizar en las calles de Canadá y aparece también en Buenos Aires, enhorabuena, ya hace 3 años, así que se va al tercer festival con este lema, consentimiento, la línea es clara.
Sí, muy interesante el spot, cómo recupera todos esos prejuicios y todos esos estereotipos con respecto a las situaciones de violación y que culpabilizan a la víctima en vez de culpabilizar a quien viola, ¿no?
Sí, si acosas siempre, es tu culpa. Digo, cosas que, como recuperamos la entrevista anterior, escuchamos muy naturalmente hasta en los medios de comunicación, pero también lo escuchamos del vecino, de la vecina, en la escuela. Digo, cosas que naturalizamos. Entonces, está bueno esto porque no es no. Entonces, la idea es visibilizar abiertamente para todos y todas cuando la línea es clara, ¿no?
Porque porque inconsciente, no consciente. Esa me pareció también como fuerte. Bueno, seguimos acá en estos últimos 20 minutitos de programa. Sí,
tenemos un montón de cosas, así que estamos acortando lo que más se puede, pero tenemos para compartir un tema musical que trajiste, Paula.
Ah, bueno, lo vamos a escuchar. Yo ya estaba pensando en todas las noticias y agenda.
No.
Estamos tratando de compartir ahí a través del Facebook y de decirlo antes que nos vayamos. Podemos escuchar, sí, un temita, el de Ana Tijú y Jorge Drexler. Saca la voz a propósito del encuentro de feminismos en el Uruguay.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. No rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh.
clava la daga, haga lo que haga uno. Estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba. La de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo. Que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario. Si no conseguía macho, el putón del barrio.
¿Qué hay de este barrio?
Último bloque de Estalla Silencio. Si no nos derretimos antes, llegamos a las 3 de la tarde.
Estamos intactas.
Por ahora, por ahora. Bueno, esta semana se empezó a desarrollar el juicio oral contra Reina Maraz. Sí, Reina es quichua parlante. ¿Se dice así? Sí.
Sí, sí, se dice así.
Se dice así. Ella está detenida desde el año 2010. Pues la detuvieron por el asesinato de su marido, Limber Santos. Está acusada del asesinato de Limber Santos. Esta semana se inició el juicio, dos jornadas. La semana que viene van a estar los alegatos y la sentencia. Sí, Reina está acusada por el crimen de su marido, pero lo asombroso del caso, bueno, Reina además era víctima de violencia de género. El marido la hacía que pagara deudas en general, deudas monetarias con un vecino del barrio que también estuvo detenido por el crimen y que luego falleció. Lo asombroso del caso es que en realidad
hacía que las pagara con su cuerpo, digamos.
Claro, claro, que las pagara, sí.
La explotaba sexualmente.
Sí, la explotaba sexualmente, además de golpearla, además de maltratarla, además de violentarla, la obligaba a prostituirse para pagar deudas que el marido tenía. Ellos habían llegado hace un tiempo de Bolivia, ella no hablaba y no entendía el castellano y fue detenida en el 2010 y estuvo un año sin saber por qué se la detenía, por qué se la había detenido. ¿Sí? Ahí intervino, yo justo esta semana escuché a miembros de la Comisión Provincial por la Memoria, que son quienes están acompañando a Reina y lograron, sí, que por lo menos tenga ni más ni menos que alguien que entienda, que pueda entender y hacer de mediador entre Reina y quienes deberían.
Algo tan simple, ¿no?
Algo tan simple como permitirle que Reina comprenda por qué está detenida. Dice que la primera vez que se pudieron comunicar con ella y frente a un intérprete, lo primero que dijo ella fue: yo no entiendo nada. O sea, no entiendo por qué estoy acá. Yo no entiendo por qué estoy detenida. Ella ya testificó. Ella declaró y obviamente se declaró inocente por el asesinato de su marido, ¿sí?
Claro, que digamos, esta cuestión de no, más allá del hecho en concreto, el hecho de no poder entender cómo va el proceso de acusación, cómo viene lo del juicio, no tener acceso a una defensa, o sea, lo que pasó, porque recién hace poco tiempo hasta se le dio carácter de oficial a esta traductora que se pudo establecer. Primero, la Comisión Provincial por la Memoria pudo hacer el nexo y empezaron a entrar en comunicación, pero casi dos años después de esas situaciones que se le da como el reconocimiento oficial, ¿no?
De hecho, ella tenía a una niña muy pequeña, ahora está cumpliendo arresto domiciliario, pero no se le había concedido el arresto domiciliario,
La tuvo en prisión en la unidad 33.
Tiene dos años la.
Sí, desde el 2010, claro, sí, ella está detenida.
Y bueno, recién este año, a partir además, justamente de un pedido, sí, de pedido a la Cámara de Apelación y Garantías de Quilmes, y luego 3 años y 2 meses de estar detenida, se le dio la posibilidad de esperar con arresto domiciliario el juicio, cosa que está ocurriendo en este momento. Nosotros no queríamos dejar de pasar la noticia porque seguramente vamos a tener la semana que viene
la sentencia,
esperamos que la absolución, ¿sí? Ella es muy joven, tiene 26 años. Obviamente en una situación de muchísima violencia y vulnerabilidad social y económica, su marido no le dejaban manejar dinero, no tenía recursos, se encontraba en un país que no manejaba el idioma.
Sí, la imposibilidad también de denunciar los abusos, ¿no? De que sufría de su propio marido, que la golpeaba, la...
No, claramente, si no se podía defender de una acusación, imagínate previo a eso, si pretendemos que ella tendría que haber denunciado previamente la situación de violencia, cuando estamos hablando de que ni siquiera la justicia se dio cuenta que la voz de la principal acusada no estaba siendo considerada, ¿no?
Totalmente.
Bueno, y hablando de abusos y de violencias, también tenemos este lunes 27 de octubre a las 10 de la mañana un escrache al Hospital Piñero en Capital Federal, una actividad que está organizando la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, por otro caso de aborto no punible, que hubo que hacer como todo una presión y un acompañamiento tanto de las trabajadoras de la salud del CESAC 40, donde la víctima de violación, que ahora vamos a contar un poquito de qué se trató el caso, fue donde recurrió con 18 semanas de embarazo, y quisieron la derivación, porque dada esa edad gestacional no se podía tratar desde la atención primaria, y se derivó al Hospital Piñero, de donde dependen estos, digamos, el hospital de referencia de este CESAC, y donde encontraron una muralla, una cadena de violencias, maltratos hacia esta mujer, que además había sido víctima de trata, de una situación de secuestro, donde ese embarazo había sido producto de la violencia sexual en ese cautiverio.
Ha estado 4 meses secuestrada la mujer.
Con lo cual es como esto que decíamos, de a la ley con ley o sin ley, con código penal o sin código penal, cuando en las instituciones está arraigada la misoginia y la violencia machista, es muy difícil de hacer cumplir los derechos. La posibilidad del acompañamiento tanto de estas trabajadoras de la salud como de las socorristas en red y integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto hizo que esta intervención se haya realizado no sin costo para esta mujer, a la cual no le dieron analgesia en un primer momento, las mismas compañeras tenían que darle el ibuprofeno, a la cual, hubo situaciones de tortura, digamos, y de maltrato en todo lo que fue el proceso de concreción de este aborto no punible, que terminó en un legrado. Y que por eso este lunes se está convocando a un escrache a personas concretas, digamos, a el jefe del departamento Ángel Mogia, a la jefa del servicio de tocoginecología Lucía Dibiase y al médico de planta Marcelo Alejandro Cardoso, que fueron los que participaron directamente de esta situación ejerciendo violencia sobre esta mujer.
Sí, los que negaron el acceso a ese derecho.
Los que hicieron que fuera tortuoso, digamos, porque, digamos, finalmente, con todo este apoyo y acompañamiento se concretó, pero que, digamos, hicieron que fuera una tortura para la mujer, ignorando el fallo de la Corte Suprema y todo lo que se plantea en este sentido.
Bien.
Bueno,
o sea,
por eso, escrache.
El escrache, para quienes puedan acercarse este próximo lunes 27 de octubre a las 10 de la mañana en el Hospital Piñeiro. El Hospital Piñeiro queda en Varela, al 1301, en Ciudad de Buenos Aires.
Muy bien, tengo una guía sobre trata de mujeres en español, inglés, francés, polaco y portugués. A través de un proceso de investigador, innovador y empoderador de mujeres que fueron víctimas de la trata, se convirtieron en actoras de análisis y cambios. Sí, la idea de esta guía de trata de mujeres es el producto de 3 años de investigación, ¿sí? Fueron mujeres que fueron supervivientes para mujeres de víctima, y también está dirigida, obviamente, a organizaciones e instituciones que trabajan en la prevención de trata y asistencia a la víctima. Lo que plantea es que, en vez de centrarse en la parte obviamente trágica de la experiencia, es poder analizar y apoyar a las víctimas, ¿sí?, con manuales e instrumentos sobre sus propias experiencias. Se llama la guía, obviamente, Trata de Mujeres, y ha sido producida por Mujer Frontera, una red de mujeres que ha logrado salir de la trata.
Bien. Bueno, tenemos actividad además hoy a la noche en la radio.
Actividad local.
Muchas, muchas actividades.
Muchas actividades. En la radio lo que tenemos es en el patio de la radio.
Acá nomás.
Acá nomás, ahí nomás. Ya va a haber sombra, por suerte, a la noche.
Porque se ve lindo igual, ¿eh?
Se ve lindo. Está muy, muy cuidadito. El pasto cortado. El pasto cortado. Bueno, bien, se está desarrollando en esta radio, se ha entrevistado a los que participan, se han difundido todas las actividades, todas las obras de teatro, pero para quienes aún no la han escuchado y andan medio despistados por el mundo y despistadas por el mundo, se está desarrollando el sexto encuentro de teatro callejero en la localidad de Moreno. Sí, esto empezó el 17 de octubre. Yo pude participar del desfile inicial, ahí con mi niña, que además hace taller de teatro con los compañeros de Tercer Cono Teatro. Y esta noche vamos a tener obras de teatro aquí en la radio a partir de las 20 horas. Así que a las 20 horas hay una obra y a las 22 hay otra obra de teatro. Sí, una obra de teatro de una compañía chilena y luego una obra de teatro de una compañía argentina. Así que invitamos a todos los oyentes, a todas las oyentes también, a que se acerquen a la radio a compartir este evento. Nosotros ya el año pasado tuvimos también funciones de el Octubre Callejero aquí en el patio de la radio, así que quienes han estado seguramente volverán y quienes no estuvieron, no se lo pierdan.
Muy bien, estaba buscando hoy también hace fiesta Mujeres al Pie del Cañón con la presentación de Cruz Diabla y otras bandas invitadas en la Avenida Mitre. Se me cerró el Facebook justo, ¿vieron? Pero bueno, ahora lo vamos, digo, después del Octubre Callejero te podés ir organizando para seguir de fiesta en el Cotorrón Fest, segundo Cotorrón Fest, parece que así da en llamarse esta iniciativa de las compañeras de Mujeres al Pie del Cañón.
¿Dónde va a ser? Sabemos.
Ahora vamos a chequear, Avenida Mitre al 2500, si no me equivoco. Ahora lo vamos a tratar de compartir en el Facebook.
Bien, también mañana, sí, en la Plaza Mitre, en Ramos Mejía, la Tumbanda con tambores y voces se va a estar desarrollando. ¿Qué se dirá?
Dice, va a estar sonando.
Sonando, muy bien, gracias Paula. Dice Tocata por las Mariposas, 26 de octubre a las 17 horas, Plaza Mitre de Ramos Mejía, Tumbanda con tambores y voces, no más femicidios.
Bueno, lo venimos charlando, el ciclo de Mujeres y Derechos, venimos difundiéndolo en los distintos programas. Este viernes que viene para Moreno, el ciclo Mujeres y Derechos, va a haber una actividad este viernes 31 de 10 a 12 en Suteba Moreno. La actividad va a ser sobre derechos sexuales y reproductivos, el goce como derecho, donde van a estar dialogando la doctora Sandra Magirena, que es sexóloga, con una clown, Yoko Onda. Así que bueno, promete Yoko este Onda, diálogo, ¿verdad? Este diálogo sobre la sexualidad y los derechos.
Suteba Moreno, Dorrego y España, ¿a qué hora?
De 10 a 12 este viernes 31.
Tengo la información de El Cotorrón, ¿sabes?
Para producir fiesta, o sea, acá la tenemos a Romina.
Rápidamente te encuentra la info.
Sábado 15, 22 horas, Avenida Mitre 2540, Moreno Norte.
Para, entonces hubo un cambio, sábado 15, me actualizaste la información. Tenía entendido que iba a ser hoy, sábado 25, no.
Desagendalo entonces, venite directamente tranquilo.
Después del octubre, fíjate qué organizás.
Te digo lo que dice en la página oficial.
No. Muy bien. Probablemente hayan cambiado la fecha, pero te vamos avisando para que te lo agendes con tiempo. Claro, para el sábado 15.
A las 22 horas en Avenida Mitre 2540, Moreno Norte.
Mirá si iban las masas de oyentes y oyentas.
Después del sábado que viene, agarrate el sábado que viene. Así que tranquilo. Tranquilas, vénganse nomás para el patio de FM Moreno al Octubre Callejero.
Bueno, y yo aprovecho para hacer un saludito a Cecilia Valhuter, que es una de nuestras oyentes también, que hoy está cumpliendo años. Eso sí es hoy, lo tengo recontra chequeada la información.
Feliz cumpleaños.
Es hoy, así que si hoy nos estás escuchando, Ceci, un beso muy, muy grande desde Estalla Silencio.
Muy bien, y se termina nomás este programita con calor, con calorcito. No sabes lo que hace acá adentro el calorcito. Te cuento que todos los sábados de 13 a 15 horas Estalla Silencio suena por la 90.1 FM Moreno. Y te cuento también que el sábado que viene no te podés perder el sorteo de Se Trata de Nosotras. por favor. Si no hay tiempo.
Si di que nosotras hemos estado pasando en varios programas, sí, por lo menos en uno haya musicalizado sí, después tu
también,
programa.
Después creo que también hemos pasado. No puede faltar.
No, y una mención especial al musicalizador, que hoy, digamos, tuve ahí un desliz, me olvidé de nombrarlo, Sebastián Carrera, que está acá del otro lado del vidrio, que fue el descubridor ahí de este hallazgo. No sé, nos pasó la data acá el musicalizador que trabaja de lunes a lunes por Estalla Silencio.
Trabaja de lunes a lunes.
Ponele.
Bueno, trabaja de lunes a lunes. No sé.
Los trapitos.
Bueno,
así que... un sábado se haya tomado un franco.
En la semana, totalmente. En la semana podés igual dejar tu mensaje, tus me gustas para allá. El sábado te incluimos y hacemos el gran mega sorteo.
Romina los revisa.
Sí, sí. Como lo hicimos ahora, de todo lo que tenemos ahora tenemos que anotar. Bueno.
Bueno, nos estamos yendo. Che, ya está. Basta.
Hasta el sábado que viene.
Chau, chau.
Yo me voy.